Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Como cada miércoles analizamos momentos importantes de la agenda pública. En esta ocasión, bueno, pues ha sido ratificado el triunfo de Joe Biden, pero le toca la rifa del tigre, poder unificar a los Estados Unidos.
Ave de tempestades, Donald Trump insiste en su teoría de que las elecciones presidenciales fueron el resultado de un fraude en su contra. A pesar de que el Tribunal Electoral ha confirmado el triunfo de Joe Biden, él sigue agitando las aguas. ¿Qué acciones deberá impulsar el presidente electo para reunificar a su nación? ¿Cómo nos afectará? Mucho antes del 3 de noviembre, fecha en que se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en el vecino país del norte, Donald Trump buscaba curarse en salud al gritar a los cuatro vientos que se fraguaba un fraude electoral en su contra. Noviembre llegó con el fantasma de las muertes generadas por el coronavirus a Estados Unidos, el creciente número de casos, el desdén de un presidente por la pandemia y el hartazgo de una sociedad cansada de divisiones y de promesas no cumplidas. Trump apostaba su triunfo a estados clave como Pensilvania, Arizona, Texas, Filadelfia o Michigan, entre otros. Biden, por su parte, basaba el éxito de su campaña en su compañera de fórmula Kamala Harris y en una campaña cuyas promesas estaban encaminadas en retomar programas de ayuda como los impulsados por el expresidente Barack Obama. El resultado del proceso terminó por favorecer al demócrata de acuerdo a las llamadas encuestas de salida. Sin embargo, la confirmación llegó apenas este lunes 14 de diciembre, cuando el Consejo Electoral en Estados Unidos confirmó que Biden obtuvo más de 270 votos requeridos para alcanzar la presidencia. Si bien el Consejo Electoral ya declaró el triunfo del demócrata, aún está pendiente la ratificación del triunfo que llevará a cabo el Congreso Federal el próximo 6 de enero. Trump, por su parte, se mantiene en su visión de asegurar que fue víctima de un fraude electoral. Si bien poco a poco ha dado pasos al costado, comienza a cifrar sus esperanzas en el 2024, en un nuevo proceso electoral que lo regrese a la Casa Blanca, recinto que deberá abandonar en los próximos días. Estados Unidos se ha convertido en uno de los países más golpeados por la pandemia del coronavirus, una nación que no escapó al problema de la crisis económica que trajo consigo altas tasas de desempleo. A estos problemas hay que sumar, en los últimos años, a la división que ha generado el propio Trump al reavivar el racismo que nunca ha dejado de existir en esa nación, pero que ahora se hace más evidente. No hay que olvidarnos tampoco de los enfrentamientos que ha mantenido el gobierno estadounidense con la ONU u otros organismos internacionales. La llegada de Biden a la presidencia estadounidense no será sobre rosas. ¿Qué estrategia deberá seguir el demócrata para reunificar a una nación dividida? ¿Qué implicaciones tiene esa división para el escenario global y, sobre todo, para nuestro país? Este miércoles, en nuestra mesa de análisis de RR Noticias, hablaremos sobre la decisión del Consejo Electoral de Estados Unidos, sobre la posición asumida por Donald Trump y sobre el país en llamas que recibirá Joe Biden. Estados Unidos, ¿está en la frontera del odio?
Bueno, la cápsula de introducción ha sido presentada para ustedes por Tere Garay, nuestra directora de noticias. Hola, Garay, buenos días. Saludos allá en redacción. Y vamos a saludar a nuestros invitados a la mesa de este día. Voy a saludarlos en el orden en el que fueron sorteados previamente. Aquí está Norman Pearl. Buenos días, Norman, ¿cómo estás?
Hola, Ángel, buenos días. Un saludo a todos.
Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Sergio Camacho, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte.
Hola, Ángel, un abrazo, saludo a todo el equipo de RR, a mis compañeros de mesa, al auditorio.
Carlos Vega, qué gusto tenerte por acá, buenos días.
Buenos días, un saludo a Tere Garay, a RR Noticias, a ti, Ángel, a mis compañeros de la mesa y a los protagonistas de esta historia.
Bueno, disculpamos a Martín Arango, tuvo un contratiempo de último momento y no podrá acompañarnos. Se reintegra obviamente a la mesa dentro de 8 días. Bueno, vamos a arrancar esta mañana. Ya saben, queridos amigos, nuestros invitados tienen un minuto cada uno para expresar su punto de vista en varias rondas, las que nos dé el tiempo de aquí a las 8. Vamos a arrancar. Primera ronda, ha dicho Tere, está Estados Unidos en esta frontera del odio por este enorme divisionismo que se ha dado en los últimos años y que ha contribuido a fortalecer el señor Trump buscando llevar agua a su molino. ¿Tú qué piensas? ¿Qué opinas, Norman?
Mira, la polarización siempre es peligrosa, ¿no? Sin embargo, se da cuando, en este caso, en una elección relativamente cerrada, pues ambos candidatos tuvieron un porcentaje importantísimo de votantes y de ciudadanos que se mantienen en pie de lucha. La razón es muy simple. Lo vivimos en 2006 cuando Calderón roba la presidencia a López Obrador, y en ese entonces, pues obviamente se queda mucha gente resentida y esto crea todo un conflicto. La parte económica viene a avivar los problemas serios que vive una nación en donde el trabajo lo es todo. No hay nada que se aprecie más en Estados Unidos que la posibilidad de tener un trabajo, sobre todo bien remunerado. Uh-huh. Ya más adelantito platicaremos de nuestra interrelación y por el momento es todo.
Bien, Sergio Camacho, ¿qué opinas de este asunto? ¿Está Estados Unidos en esta frontera del caos?
Pues definitivamente es un escenario muy complicado. Joe Biden ahorita ha estado trabajando precisamente para atender las implicaciones que trajo esta contienda electoral, donde se ve un país muy dividido. Ahí están los porcentajes de votantes, pero aparte de la división, el tema de la polarización que se generó a raíz de toda la política interior y exterior que desarrolló el presidente Trump. Entonces, definitivamente tiene retos muy importantes. Biden tiene la ventaja de ser reconocido o tal vez generar empatía o simpatía con muchos de los republicanos moderados, uh-huh, al ser él mismo un demócrata moderado. Entonces, tiene un reto muy importante precisamente con todo esto, ¿no? Tanto la política interior con la polarización y la división que tiene su país, como también lo que se generó hacia afuera de sus fronteras, ¿no? Y de momento, bueno, pues ha estado trabajando en generar un gabinete muy diverso para que pueda atender o hacer sentir que todas estas voces que incluyen esta Norteamérica muy heterogénea se sientan representados en su gabinete.
Gracias, Sergio. Voy contigo, Carlos Vega. ¿Está Estados Unidos en esta límite al punto de estar ya pues en la orilla del caos?
Bueno, primero hay que recordar que falta la ratificación del Senado del nombramiento de presidente de los Estados Unidos. Uh-huh. Obviamente, como diría mi bisabuelo, en paz descanse, pues creemos ya que este arroz ya se coció. Sin embargo, hay algo que hay que mencionar. El 80% de las personas que no votaron por Biden dicen que hubo un fraude electoral. Y eso va a ser parte del discurso que vamos a escuchar precisamente en esa sesión con el Senado. Y bueno, pues aquí lo que dice la gente de los Estados Unidos es que van a tener un presidente ilegítimo, que el 20 de enero que va a tomar protesta este amigo, pues va a tener un reto sumamente complicado. Y a mí me gustaría creerle a Biden. Porque bueno, pues tiene un proyecto de gobierno muy interesante, pero sin embargo, bueno, pues también Obama, que es parte de su equipo, tenía un proyecto de gobierno sumamente convencedor para México. Uh-huh. Y no fue así. Entonces, hay que esperar, ¿no?
Bueno, veremos en qué acaba este asunto. Pero una cosa es bien cierta, pues a pesar de que este colegio electoral ha confirmado lo que ya veíamos venir, que pues el señor Biden se llevaría por amplia ventaja los votos necesarios para poderse convertir en el presidente electo de los Estados Unidos, el señor Trump sigue en lo suyo y pues también, como escuchábamos en la cápsula, la verdad es que sabe que le quedan cada vez menor cantidad de estrategias para seguir escatimándole el triunfo al señor Biden, pero ahora ya está enfocando las baterías al 2024, lo cual nos adelanta que vamos a tener un señor que va a ser una piedra en el zapato. Vamos, un tipo que va a estar dale y dale y dale durante 4 años cuestionando cada una de las decisiones del gobierno de Joe Biden. Por eso decía yo que se sacó la rifa del tigre Biden. Sí, será presidente de Estados Unidos, pero con un expresidente que va a estar machacándole todos los días, dándole duro y evidentemente pues azuzando más este odio con la intención de utilizarlo electoralmente dentro de 4 años, como parece que se antoja que será. ¿O cómo lo ves, Norman?
Mira, a mí me parece que Donald Trump, pues ciertamente es una persona que no ha hecho bien ni a Estados Unidos ni al mundo en términos de interrelación, porque él desde un principio, con su... a mostrar pues una posición de rechazo a todo lo que no le aprobara. Uh-huh. Esto es complicado, es un estilo, es una forma de ver la vida, pero no creo que sea el político que le beneficie a los Estados Unidos. Sin embargo, déjame decir algo. Nosotros, México, vivimos un proceso muy complicado. Yo siempre, obviamente, estuve interesado en que ganaran los demócratas porque se parecieron un poquito más a lo que nosotros buscábamos en México. Uh-huh. Pero nos encontramos, y lo dice muy bien Carlos, nos encontramos con que Obama fue, para empezar, el presidente que expulsó a más mexicanos. Y tú sabes,
sí, sí,
México y varios países de Centro y de Centroamérica, pues vivimos en buena medida gracias a las a los envíos de remesas, que por cierto este año han crecido de una forma bárbara. Entonces, bueno, pues habrá que esperar la ratificación del Congreso.
Y además también recordar que pues quien va a estar como secretario de Estado fue el hombre que se encargó de la política migratoria de Barack Obama, y fue, como bien dices, Norman, el encargado de mandar a miles de mexicanos de regreso para acá. Así que pues han dicho mucho que van a trabajar en este tema del apoyo a los migrantes, pero yo veo exactamente lo contrario. En fin, ya veremos cómo actúan. Voy contigo, Sergio. ¿No será lo que estamos viendo ahora mismo el anticipo de 4 años de Donald Trump, duro y dale?
Definitivamente sí, Ángel. Lo vimos hace 8 o 6 años precisamente, cuando desde Twitter, ahorita comentaba Norman, cómo hizo campaña Trump, ¿no? En aquel entonces, en contra de Obama, ¿no? Uh-huh. Criticando el tema de los Dreamers, de la ciudad santuario, del Obamacare, del tema del tratamiento de las fronteras, y la economía, y le tundía con todo, ¿no? Entonces, definitivamente, este gobierno de Biden va a estar muy, muy, muy sujeto a este escrutinio que haga el expresidente, con miras a una siguiente candidatura. Y con las complicaciones de precisamente no tener un Congreso consolidado, no tener la mayoría en el Senado, que también va a ser un jaloneo para poder establecer sus políticas de cualquier naturaleza de las que vaya a establecer. Entonces, ajá, la tiene muy complicada, pero bueno, pues precisamente una gran mayoría en una votación histórica le puso la esperanza de generar correcciones a muchos temas que hacen urgencia en Estados Unidos.
Gracias, Sergio. Te pregunto, Carlos Vega, ¿cómo ves lo que va a ocurrir durante estos próximos 4 años? ¿Tendremos ahí un Donald Trump como piedra en el zapato?
Sí, Donald Trump se va a convertir en una oposición importante, porque él todavía tiene un gran liderazgo y es prácticamente quien controla a la parte republicana. Si hacemos un análisis, a pesar de que la Suprema Corte y que muchos consejeros comentaron que era muy difícil la impugnación de estas elecciones, pues en más de 17 estados y la mayoría de los representantes republicanos lo hicieron. Eso seguramente fue pues porque Donald Trump se los instruyó. Aquí Donald Trump lo que va a hacer es, pues, cada promesa de campaña de Biden la va a cuestionar, la va a tratar de desviar, uh-huh, pero con el afán pues de que él siga manteniendo su popularidad, que la verdad es que hoy lo que menos necesitamos es un tema de popularidad. Lo que necesitamos, claro, en el mundo es solidaridad y que estemos unidos, y precisamente evitar situaciones que tengan que ver con división y con polarización.
Y además, Carlos, efectividad en la toma de decisiones que tenga que ver con las políticas públicas, cosa que, pues, con todos estos personajes que están hechos a imagen y semejanza del señor Trump, pues los vemos que son muy buenos para alegar, pero a la hora de tomar las decisiones, la verdad es que siempre nos quedan a deber. Y si no, volten a ver lo que está pasando en Estados Unidos, que tenemos, pues, simple y sencillamente en las últimas horas, 250,000 de infectados de coronavirus. Pareciera ser, y eso me lleva a la siguiente cuestión, que esa va a ser la primera cosa a la que tendrá que atender el señor Biden. Sí, claro, a reunificar al país, pero de inicio, pues, gobernar. Y lo primero que tiene ahí en el escritorio va a ser el tema coronavirus. ¿Una eficaz gestión del tema de la pandemia podría servirle al señor Biden para poder recuperar simpatías, inclusive de aquellos republicanos que hoy ven a Trump como su líder, Norman Pearl?
Bueno, la polarización está dada. Por supuesto que hay gente, Texas es un... yo he estado en contacto con gente, con tejanos, y ellos están renuentes a aceptar a Biden, ¿no? Aparentemente encuentran, o cuando menos Trump, en su discurso les convence y les hace pensar que sí, que hay que eso es una elección injusta, y no creo que vaya a ser muy, muy fácil que se recupere la confianza en Biden, cuando menos en el corto plazo. Ahora, no hay que olvidar, la gestión de Trump, aunque no nos caiga bien, no fue tan mala para los americanos. Tuvieron épocas espléndidas, ¿no? Tuvieron periodos importantes con un crecimiento económico bueno. Y eso seguramente también deja convencidos a muchos de que él era el presidente ideal, ¿no?
Uh-huh. Sí, nomás que ese crecimiento fue hasta que llegó la pandemia y, reitero, ha tenido un manejo desastroso del tema del coronavirus. Preguntártelo, Sergio, si el señor Biden empieza a gobernar con acciones acertadas, ¿podría cambiar la percepción de quienes hoy son partidarios del señor Trump?
Yo creo que podría influir en un buen número. Desafortunadamente, muchos de los seguidores del presidente Trump, que precisamente han sido generados a través de esta polarización, bueno, pues son personas que podríamos considerar en algunos aspectos que rayan en el fanatismo, ¿no? Uh-huh. Son personajes muy estereotipados con el tema de las armas, con un poco de... no sé, vamos, la figura existe, ¿no? Y entonces, bueno, ese mismo tipo de figuras son los que también reniegan de la enfermedad, inclusive haciendo alusión a que es inexistente, ¿no? Uh-huh. Biden tiene muy claro el uso de las medidas de seguridad, la sana distancia, la sanitización, el uso del cubrebocas, así como estar haciendo pruebas masivas para saber si hay o no COVID. Yo creo que podría incidir en un buen número, pero la base fuerte de Trump va a seguirle apoyando precisamente en estos comentarios o de repente tuitazos hasta sin sentido.
Sí, claro. Bien, gracias, Sergio. Te lo pregunto, Carlos, ¿podría un buen desempeño del señor Biden, que pues conocemos o esperamos que sea un poco más moderado en muchos temas y que sí tome decisiones pues inteligentes, certeras, más allá de lo que decidió el señor Trump con base a veces en el fanatismo y a veces en un grupo de pues cercanos ahí en su gabinete que la verdad es que no rebuznaban porque no sabían la tonada? ¿Podría cambiar esto, tomar buenas decisiones en el gobierno de Estados Unidos? Sobre todo, por ejemplo, pienso yo en el asunto de política exterior y de inicio en el tema coronavirus, ¿cambiar la percepción de los norteamericanos sobre el señor Biden?
Sí, concuerdo yo también con Norman. El gobierno de Trump fue un gobierno exitoso, pero también coincido con Sergio, el mal manejo de la pandemia fue precisamente el acabose total de Donald Trump. De verdad, qué mal manejó la pandemia y hoy tiene consecuencias gravísimas. Y es algo que precisamente Biden va a retomar. Precisamente se va a poner de acuerdo con México y con Canadá para hacerle frente a este gran problema. Y es cierto lo que dice Sergio, ya comentó que va a comprar la mayor cantidad de pruebas posibles, que va a obligar a la gente a usar cubrebocas, uh-huh, que la vacuna va a ser gratuita. Y algo que sí quiero mencionar es que sí creo que va a ser un periodo de un buen gobierno, porque él sí va a cuidar mucho su reelección. Él va a empezar a gobernar a partir del 20 de enero para reelegirse y va a intentar cumplir sus promesas.
Bueno, son ahora las 7:55. Vamos a esta pregunta que tiene que ver con lo que impactará a nuestro país la política de gobierno del señor Biden. De inicio, reitero, ya lo decíamos hace un momento, pero lo quiero retomar, él ha dicho que va a impulsar una nueva política en materia de migración, que de inicio implicaría pues que ya no vamos a ser la piñata favorita de los Estados Unidos. Quisiéramos pensarlo así, pero reitero, no nos vayamos por las declaraciones, sino por los hechos. El hombre que ahora va a ser el secretario, el ministro del Interior, digamos, que es un elemento importante en el gobierno del señor Biden, es el hombre que en la administración de Barack Obama se encargó de definir las políticas migratorias que regresaron a miles de mexicanos otra vez para acá, para nuestro país. ¿Eso qué nos dice? ¿Qué nos puede adelantar, Norman Pearl? ¿Nos vamos a llevar bien o no con el gobierno de Biden?
Mira, yo creo que sí. El planteamiento, la carta que le envía el presidente López Obrador es bastante clara, ¿no? Es evidente que queremos tener una relación de respeto, una relación que en todo sentido sea ganar-ganar, que podamos convivir. Pues, recuerda tú que nosotros, ya nos rebasó otra vez China hace dos meses, pero nosotros somos un país que tiene una interrelación comercial con Estados Unidos muy grande. Yo en mi columna pasada escribía acerca de la balanza comercial y simplemente en el mes de octubre se tuvieron 6.224 millones de dólares de superávit. Y déjame decirte que se están rompiendo récords en nuestra interrelación con ellos. Yo creo que ellos atienden su comercio exterior, o lo deberán de hacer como lo hacemos nosotros. En términos de remesas han crecido de una forma bárbara. Nosotros esperábamos también que el desempleo pudiera afectarnos, y fue el revés, fue el contrario. Uh-huh. Claro, hay algunas explicaciones. Yo creo que vamos a tener una muy, muy buena relación con Biden o con el que esté.
Ok. Gracias, Norman. Vamos ahora. ¿Qué va a hacer Biden? O sea, yo ya veo cada vez menos probable que vaya a estar el señor Trump, que se empecine en quedarse ahí. Pero bueno, Sergio Camacho, preguntarte lo mismo. ¿Cómo será la relación de la administración Biden con el gobierno de México?
Bueno, hace ratito hacías referencia al término de la piñata. Definitivamente podremos empezar con una de más respeto, porque evidentemente el presidente Trump, cuando tenía algún aprieto, cuando tenía que generar alguna declaración, algún tuitazo, pues a México y a los mexicanos nos maltrataba de alguna manera muy fea, ¿no?
Claro.
Cuando hablaba de los inmigrantes, como decía, que no mandábamos a nuestros mejores hombres. Entonces creo que se podría basar en un inicio con mucho más respeto. En el tema migratorio preocupa, si bien ya no están estas figuras que eran evidentes o profundamente racistas que estaban en el gabinete de Trump, pues están estos otros pragmáticos que generaron los resultados que se mencionaban hace un momento. Entonces podríamos iniciar con una relación de más respeto. Evidentemente la frontera que compartimos, siendo las más grandes del mundo, pues evidentemente genera la necesidad de tener buenos acuerdos, de colaboración. Entonces yo quiero pensar de que nos podemos poner de acuerdo en muchas cosas para el futuro, y como lo decía hace un rato Carlos, bueno, va a trabajar Biden para su reelección y deberá encontrar los mecanismos de colaboración para tratar de quedar bien con todos.
Gracias, Sergio. Voy contigo, Carlos. ¿Cómo será la relación México-Estados Unidos en la nueva administración?
Va a ser una buena relación. Mira, en el tema migratorio, se me hace muy interesante su propuesta. Efectivamente no quiere ya más mexicanos en Estados Unidos, pero sí quiere regularizar a los 11 millones de indocumentados que hoy tiene Estados Unidos. Quiere seguir protegiendo a DACA, que es un programa, como ustedes saben, en donde se apoya muchísimo a los hijos de migrantes que llegaron hace más de 20 años. Ya dijo que no se va a construir el muro y que las políticas migratorias van a ser de mucha sensibilidad, no de golpeteo ni de acarreo. Uh-huh. Obviamente a quien no esté documentado, a quien no esté ya debidamente establecido y legal en los Estados Unidos, yo sí creo que va a haber y va a seguir las deportaciones. Uh-huh. Y algo que me parece fundamental para nuestro país, es que él quiere regular y va a tratar de que existan menos armas de fuego en ese país. Y como ustedes saben, pues los mexicanos son muy dados a comprar las armas a los gringos.
Es verdad.
Entonces, en ese sentido, creo que le va a beneficiar esa política a México.
Aunque ya vimos también en administraciones anteriores, jugaron ese tema del rápido y furioso y no sirvió para bendita la cosa. Pero bueno, vamos a la ronda de conclusiones, ya por cuestiones de tiempo. Van a ser 30 segundos esta última ronda, señores. Arrancamos con Norman Pearl, comentario final.
Mira, yo en una columna pasada hablaba de que México está en alto riesgo de tener una veloz recuperación económica. Es el título de mi columna.
Sí.
Y esto no es producto de la imaginación y de la fantasía, es una realidad. México es uno de los países que en el mundo tiene mayor posibilidades de recuperación. Pero déjenme decir, hablando de Estados Unidos, es el líder. Se ha recuperado de una forma extraordinaria y eso nos favorece a nosotros y al resto del mundo.
Bien, muchas gracias, Norman. Sergio Camacho, comentario final, 30 segundos.
Bueno, pues si bien Donald Trump inició con aciertos económicos, también hay que reconocer que su política fiscal sirvió para aumentar más la brecha de desigualdad en Estados Unidos. O sea, eso también fue una consecuencia real. Se aventaja en el sentido de que Mitch McConnell, el líder de la mayoría del Senado y líder republicano, ya da el reconocimiento y felicita, y ojalá y sean señas de que se pueda colaborar para el futuro, ¿no? Y asimismo, con todas estas políticas que trae Biden de cuidar la pandemia, el reconocimiento al doctor Fauci, bueno, pues esperemos que se tenga un mejor resultado al interior de Estados Unidos, que abra la puerta a una mejor colaboración con nuestro país.
Gracias, Sergio. Comentario final, Carlos Vega, 30 segundos.
A mí se me hace sumamente importante que Biden declaró que no va a haber cambios en el T-MEC, que al contrario, lo va a exigir. Eso es una llamada de alerta para México.
Okay.
Sin embargo, también comentó que México no es su prioridad. Entonces, si el gobierno de este país cree que Estados Unidos nos va a sacar de la peor crisis de la historia que hemos tenido, están muy equivocados, ¿eh? Mientras en México exista tanta inseguridad, mientras le sigan negando la entrada a las energías renovables, mientras no estén certificados nuestros policías, mientras exista corrupción, mientras tengamos tantos y tantos problemas como los que hoy tenemos, Estados Unidos no nos va a salvar. Esto es una llamada, primera llamada. Así que, ánimo.
Gracias, Carlos. A los tres, agradecerles profundamente el platicar de este tema tan importante que definirá justamente nuestra relación como naciones durante los próximos años. Norman Pearl, te mando un gran abrazo. Feliz miércoles.
Muchas gracias por la invitación, Ángel. Muchas gracias por compartir la mesa con Sergio y Carlos. Y un saludo, como siempre, a Tere.
Gracias.
Que estés. A tu audiencia.
Por supuesto, que estés muy bien. Sergio Camacho, buen día. Muchas gracias.
Gracias, Ángel. Oye, felicitarte de nuevo por tu cumpleaños.
Ah, muchas gracias.
La semana pasada, te mando un abrazote. También saludos a Ángel, a Tere, a Salvador, a Agustín, a mis compañeros de mesa y a todo el auditorio, que sigámonos cuidando, sobre todo en estas fechas tan importantes o tan proclives a la socialización.
Así es, muchas gracias y gracias también por la felicitación, mi querido Sergio. Don Carlos Vega, Charlie, muchas gracias.
Felicidades también, Ángel.
Gracias.
Que Dios te conceda muchos años más. Un saludo, como siempre, a mis compañeros de la mesa, al equipo de RR, a los que hoy nos escuchan, y le mandamos un gran abrazo en donde quiera que esté a don Chucho Méndez.
Así
y a Martín Arango.
Les mandamos un gran abrazo. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Son ahora las 8:03. La mesa se queda colgada en rrnoticias.mx. Vamos a una pausa. Regreso enseguida contigo.